Hoy, al término de Econoticias en EcoTV, a las 21:30 se va a transmitir un especial de Santa Marina por el aniversario de su ascenso a la B Nacional. Así que está bueno esto de recordar, porque la verdad que fue un momento increíble el que vivió la ciudad. Así que no te lo pierdas hoy después de Econoticias, 21:30, este especial de Santa Marina. Lo venimos hablando, Sofi, uh-huh. ¿no? Y distintas aristas de cómo nos impacta esto del aislamiento social, la pandemia. En este caso vamos a hablar de la salud mental. Hemos hablado también con el coordinador de salud mental aquí del municipio respecto a esta línea telefónica que funciona, Salud Mental Te Escucha. Pero digo también como para pensar y pensarnos esta situación que fue de un día para el otro, totalmente desconocido, con bueno, estas medidas que se han tomado de no salir, de no relacionarnos, ¿no? Digo, físicamente con un otro, digo, el distanciamiento social. Bueno, ¿qué impacto tiene en cada uno de nosotros? Y también, ¿por qué tenemos, por qué es importante abordarlo? Por eso hemos convocado a Luciano Grasso. Él es exdirector nacional de Salud Mental, hoy concejal de nuestra ciudad. Luciano, buenas tardes. Sofía y Carola en la Radio del Eco. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía y Carola. ¿Cómo andan?
Muy bien. Luciano, ¿cómo lo venís pensando esto? Decimos justo 40 días ya de lo que es este aislamiento social y cómo nos tenemos que repensar desde este lugar.
Bueno, un poco ayer hablábamos esto de la importancia que tiene que desde los medios de comunicación se hable justamente de la importancia de la salud mental en este tiempo, uh-huh. porque en general solemos subestimar lo que tiene que ver con las patologías mentales, o sin irnos al extremo de una patología, solemos subestimar lo que nos pasa en términos de las sensaciones, las emociones, claro. el bienestar o el malestar, tanto cada uno de nosotros y de nosotras, así como también creo que históricamente los sistemas de salud le han dado mayor importancia a los problemas de salud en términos físicos que a las consecuencias de la salud mental de claro. ciertos problemas de salud. Entonces, a mí me parece que en este tiempo en donde estamos viendo las consecuencias que tiene haber tomado una decisión que creo que nadie pone en duda respecto a que ha sido acertada para poder hasta ahora enfrentar con buenos resultados esta pandemia, que es el aislamiento. Bueno, creo que no debemos subestimar el impacto que tiene en nuestra salud mental haber cambiado radicalmente nuestra vida. Bueno, lo que ustedes ya vienen hablando, que es, bueno, ya llevar más de 40 días encerrados en nuestras casas, la discontinuidad del trabajo o el estudio en muchas personas, uh-huh. el cambio en lo que tiene que ver con la convivencia para quienes viven con familiares o amigos, los que viven solos, atravesar esa soledad. Bueno, esto claramente genera en muchos casos malestar psicológico, y más allá de que es importante también tener en cuenta que por estar en momentos en donde tenemos algún tipo de malestar, tristeza, ansiedad, eso no quiere decir que tengamos una patología y que tengamos que salir corriendo a llamar a un psicólogo, pero es cierto que en algunos casos, bueno, ese malestar genera padecimiento mental, y los sistemas de salud es importante que puedan dar respuesta y que tengan en cuenta este incremento que creo que no se está teniendo del todo en cuenta.
Uh-huh. Luciano, mencionabas, ¿no?, algunas situaciones, y la pregunta es ¿a qué tenemos que estar atentos, ¿no?, al momento de pedir ayuda, desde nada, alguien que nos escuche, llamar a un amigo, un familiar o algo? ¿A qué tenemos que prestarle atención a cuando empezamos a modificar qué, a sentir qué?
Bueno, en primer lugar, entender que como cambia radicalmente nuestra vida, es esperable que tengamos estos sensaciones, uh-huh. Respuestas, reacciones, pensamientos que parecen raros, que son, digamos, no habituales. Entonces podemos sentir y permitirnos sentir miedo. Es muy normal que en este momento sintamos miedo a no saber qué va a pasar, la incertidumbre genera angustia, digamos, estamos frente a un escenario en donde, bueno, no sabemos cómo vamos a ir recuperando nuestra vida cotidiana, cómo va a ser esa vida cotidiana, cuánto va a tener que ver con lo que era nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Hasta ahora la famosa curva se está aplanando, pero el miedo a ese famoso pico y que la situación no pueda ser controlada, es un miedo que todavía nos atraviesa. Eso nos puede generar angustia, eso nos puede generar momentos de mayor ansiedad, que esa ansiedad se atraviese nuestro cuerpo, dificultades para poder descansar bien, cambios de humor, mal humor. Bueno, son sensaciones que en principio tenemos que entender que nos pueden pasar, que es esperable que pase, porque la situación es una situación justamente no esperada y amenazante. Y entonces las reacciones primero tienen que ver con tratar de encontrar nuestras propias estrategias para hacerle frente a esa situación. Cuando digo nuestras propias estrategias es, por ejemplo, pensar y entender que esto es transitorio, que no es que va a ser para toda la vida, que estamos viviendo un momento que quizás nos angustie, nos genere malestar, pero que esto va a pasar. Saber que todo lo que tiene que ver con lo que no podemos hacer, y eso en parte tiene que ver con una retracción de nuestras propias satisfacciones, porque tendríamos ganas de hacer un montón de cosas que no podemos hacer. Bueno, en vez de pensar que en vez de subrayar lo que no podemos hacer, hacer consciente que en realidad estamos haciendo, y lo que estamos haciendo es contribuir a un bien mayor, es un enorme esfuerzo individual que estamos haciendo para una construcción colectiva, que es enfrentar juntos la pandemia de una manera que pueda contribuir a salvar vidas, y eso me parece que no es menor hacerlo consciente. Después, bueno, hay un montón de recomendaciones que ya han circulado, que tienen que ver con, bueno, fijarnos, una planificación diaria, poder tener un equilibrio entre el trabajo, el estudio, el descanso. Digo, cuando tratamos de rearmar nuestra vida en ese famoso home office, esto también necesita que nos pongamos límites para no estar todo el día trabajando, o sea, intercalar entre el trabajo y el descanso, poder hablar sobre lo que nos pasa. Digo, esto de si van a hablar con Walter Ríos en relación al salud mental que escucha, que es una herramienta muy importante, pero digo, antes de llegar a esa llamada, las propias estrategias también deben incluir poder poner en palabras lo que nos pasa con las personas con las que vivimos, con otros allegados y vínculos con los que no vivimos, y ahí el aislamiento físico tenemos que contrarrestarlo con mayor vínculo desde el punto de vista de las redes tecnológicas, llamadas, mensajes.
Bueno, de hecho han crecido un montón en las videollamadas, ¿no? Esta necesidad de vernos, no solamente de escuchar un mensaje o de leernos, sino de vernos.
Totalmente, sí, ahí, digamos, nada reemplaza el contacto físico, y eso es algo que todos deseamos y estamos esperando poder volver a hacerlo. Digo, reencontrarnos físicamente con nuestros seres queridos, porque la mirada y el contacto físico y el abrazo, nada lo reemplaza, pero bueno, todo lo que tiene que ver con el contacto virtual es muy importante, y en ese sentido, como vos decís, escuchar la voz es mejor que leer un mensaje, pero además escucharnos y vernos en las videollamadas también es otra forma de estar cerca.
Luciano, así como, bueno, esto de que se viene el invierno y hay que empezar a cuidarse, que puede ser que se dé un pico más alto por el tema de los fríos y hay que tener otros cuidados, también me imagino que un día, como incluso un día de lluvia en estos días, el otoño está siendo bastante amable, así que nos viene bien, pero imagino un invierno duro, por pensar así alguna opción, el peor escenario, como dicen en inglés, con la gente más adentro que nunca, y si también se está pensando, bueno, acá tenemos esto de las llamadas, o también se está pensando en otra opción, o vos qué considerás que se podría hacer para evitar esto, porque realmente me parece que las familias tan encerradas durante tanto tiempo, con días feos, con frío, con el día más corto, puede ser incluso más peligroso.
Sí, yo creo que es importante, esto es lo que se está transmitiendo desde varios ámbitos en estos días, es importante tener una mirada integral de la situación a la hora de tomar decisiones, porque así como yo planteaba que hay que mirar esta curva invisibilizada que es la de los padecimientos mentales producto del aislamiento, también creo que tenemos que pensar en otras curvas, es decir, el objetivo principal es achatar la curva de contagios, y por eso se han tomado las medidas que se han tomado, que básicamente tienen que ver con las fuertes restricciones de la circulación de la gente y esto de del aislamiento. Pero el tiempo pasa, como vos decías, además se agrega esta complejidad que es la de estacional, digamos, y entonces tenemos que ya ir pensando en cómo se van, bueno, ahora se están empezando a flexibilizar lo que tiene que ver con las cuestiones de la economía y la apertura de comercio. De hecho, el intendente anunció la reapertura a partir de mañana, digamos, son todas medidas que tienden a tener una mirada más más amplia, no solamente sin que se perjudique el objetivo que hasta ahora se viene priorizando y que la verdad que tenemos que decir que con éxito, que es el de no incrementar los contagios, sin perjudicar ese objetivo, tener una mirada más amplia, que no es otra cosa que tener una mirada amplia de la salud, porque los determinantes sociales de la salud, es decir, las condiciones de vida de las personas, y en ese sentido tratar de evitar el perjuicio económico de la economía familiar de las personas, también es salud mental, que las personas puedan recrearse, puedan empezar a salir, puedan retomar su vida cotidiana y de alguna manera aliviar el padecimiento mental, también es salud. Entonces creo que se abre ahora una instancia en donde hay que tener como una mirada mucho más compleja y hacer un equilibrio entre ambas curvas, digamos, entre la curva de los contagios con la curva de salud mental. También otra cuestión que hay que tener en cuenta es que ya se están empezando a ver discontinuidades en tratamientos de personas que tienen otras patologías crónicas, pensemos en patologías cardiológicas, respiratorias, cáncer, y que venían con un tratamiento que, por la discontinuidad en los turnos por parte de los sistemas de salud, porque las personas han decidido cuidarse, y está bien que así sea, y se han quedado en sus casas, han suspendido turnos y han discontinuado tratamientos. Bueno, entonces también estar alertas en ese tipo de flexibilizaciones, porque reitero, no podemos, por cuidar a la población respecto a un problema de salud, en este caso el COVID, perjudicar a la población respecto a otros problemas que también tienen que ver con problemáticas psicosociales, como por ejemplo, bueno, las violencias, digo, todo lo que ha sido el incremento de violencia de género, porque se ha incrementado porque aumentó el factor de riesgo, porque las mujeres están todo el día dentro de sus casas, digo, la mirada tiene que ser más compleja, y en ese sentido me parece que es importante que ya pensemos en este tipo de flexibilizaciones, que en definitiva también es una forma de cuidar la salud.
Recordemos que estamos hablando con Luciano Grasso, exdirector de Salud Mental. Luciano, ¿y qué nos pasa con esto de la vulnerabilidad? Que me parece que también es algo de lo que uno sabe, que no, que no maneja todo, pero que desde afuera, como nos ocurrió ahora, de vernos tan vulnerables ante algo que desconocemos, que no sabemos cómo actúa, que nos tenemos que meter adentro. ¿Qué nos pasa ante esa situación?
Y bueno, digamos, la incertidumbre de no saber qué va a pasar y por lo tanto de sentir que no podemos manejar la situación, esa vulnerabilidad con la que, digamos, que la sabemos, pero que en general el mecanismo psíquico es el de la negación, digamos, claro. Para poder transitar nuestra vida tratamos de olvidarnos, por decir una manera, de que somos vulnerables. Uh-huh. Bueno, en estas situaciones críticas, eso se acerca más a la conciencia y angustias, digamos, okay. Lo que decíamos, no saber cuál va a ser el norte, no saber, digamos, miramos lo que pasó en Europa y decimos, bueno, pero si esto pasa acá, va a ser un caos, esperemos que no pase, y de hecho venimos mejor que lo que creíamos que iba a pasar, pero la incertidumbre respecto a que no sabemos, hoy no se habla de que no va a haber pico, sino que el pico se está corriendo, La sensación de que algún familiar le puede pasar algo malo en relación al COVID, o que claro, podemos contagiarnos nosotros, es una angustia, digamos, hay dos grandes angustias en la vida psíquica, que es una es la muerte, uh-huh. Y la otra es el miedo a que haya un descontrol que perjudique a toda la población. Ese miedo siempre lo tenemos de manera implícita. Bueno, ahora estamos frente a una amenaza que justamente nos produce un trauma, digo, algo del orden de lo traumático, que no sabemos de qué manera lo podemos elaborar. Bueno, tenemos que buscar nuestras propias estrategias para pasarlo de la mejor manera posible. ¿Qué significa pasarlo de la mejor manera posible? Que lo que nos provoque haga que podamos tener respuestas que sean lo más saludables posible. Entonces tenemos que buscar estrategias que tienen que ver un poco con lo que decía, los vínculos, poder hablar sobre lo que nos pasa, no estar todo el día pendientes de la televisión y estar todo el día con las noticias en relación a bueno, cuántos contagiados hay, cuántos muertos nuevos hay, que tener poco contacto con los medios, digo, es importante estar informados, pero digo, no estar todo el día, no hacer caso a todo lo que tiene que ver con las fake news, digo, todo lo que tiene que ver con las redes, los como se dice cuando se viralizan estos mensajes de texto o audios, porque eso aumenta nuestra angustia, aumenta nuestra sensación de incertidumbre y de vulnerabilidad. Entender que es algo pasajero, que en la medida en que digamos sigamos las normas y las indicaciones y las recomendaciones, bueno, juntos vamos a poder ir saliendo de esta situación y entender que va a haber un después, digo, que va a haber un mañana en el que vamos a poder recobrar nuestra vida cotidiana. Sabemos que más temprano que tarde esto va a suceder y que eso de alguna manera nos tiene que aliviar y bueno, y que haya una luz, digamos, en el camino, que psicológicamente esto nos hace bien, saber que bueno, nos vamos a poder reencontrar con nuestros seres queridos y vamos a poder recuperar el tiempo perdido en ese encuentro con los otros, que nos hace bien, y poder recuperar bueno, lo que tenemos ganas de hacer en un futuro. Eso de alguna manera me parece que nos tiene que dar esperanza y también ver que lo que estamos haciendo da fruto, digo, estamos contribuyendo más allá de que bueno, vemos algunas noticias de quienes no cumplen, quienes por ahí discriminan o estigmatizan a las personas que
sí, están, pero por suerte son menos, ¿no? Son los menos, por suerte.
Sí, son los menos, pero en términos generales yo creo que estamos viendo una sociedad que está mostrando su altruismo, está mostrando su su colaboración con los otros, y me parece que esto también lo tenemos que ver como una ganancia, como un aprendizaje, que la sociedad va a salir de esto más fortalecida y mejor. Yo creo que esto es algo que nos tiene que dar incentivo para seguir.
Luciano, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar también desde este lugar. Que tengas buena tarde.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
El licenciado Luciano Grasso, exdirector de Salud Mental, hoy concejal de Juntos por el Cambio, pensándonos también. Esa es la idea. Me empecé un poco con lo que iniciamos hoy el programa. Esto de repensarnos, de reinventarnos, uh-huh, pero también estar atentos a esto, ¿no? Que
no descuidar ningún aspecto.
Exactamente. Uh-huh. Y el impacto que tiene para cada uno de nosotros.